Partido Nadine Angerer y la seleccionadora.
En el año 2003 se disputó el cuarto campeonato de mundial femenino. Al fin del torneo, las jugadoras alemanas fueron campeonas y en el año 2007 nuevamente alzaron el trofeo mundial.
Con un equipo tan joven, con el que uno se divierte, como lo acabamos de ver aquí todos.
Ellas no habían recorrido un camino de rosas. Desde 1955 hasta 1970, el fútbol había sido prohibido a las mujeres alemanas.
Pero con un gran ritmo, el equipo alemán abrió el marcador a los 4 minutos de regresar al terreno.
La Asociación Alemana de Fútbol había explicado por qué. En la lucha por la pelota desaparece la elegancia femenina y el cuerpo y el alma sufren daños. La exhibición del cuerpo ofende al pudor. Septiembre 20, campeonas de Los Hijos de los Días, de Eduardo Galeano.
Nadie puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más me gusta. Nadie quiere escuchar una mentira más. No me importan las ruinas ni esta locura. Si puedo zafar del mundo real, ser el militante de la utopía. Nadie puede entender si nadie quiere. No es un juego, es algo más caliente.
Hermanos Rizzo me habían dicho: podés vivir de tu cuerpo, y yo les hice caso. Por las mañanas picaba ladrillo para mi padre, y a la tardecita me iba a Club Pabellón a jugar al básquet. El flaco Delgado fue el primero que me dijo que si adelgazaba un poco iba a ser un buen jugador, por la altura, desde luego. Si me paraba debajo del aro era invencible, tanto para tapar a un contrario como para hacer un tanto. Apenas saltaba y adentro. La pelota de básquet en mis manos tenía el tamaño de una naranja para otros. No sé si existe el destino, pero lo que tiene que suceder, sucederá, como dicen los chinos. Una mañana, mi hermana Sunilda me pide que vaya hasta el almacén de Colacho a comprar papas, cerquita de mi casa. Me ve un viajante que estaba en el negocio y al verme así, tan grande, tan alto, me pregunta si juego al básquet. Le explico que recién estoy en eso. Me pregunta si no me gustaría jugar en el hindú de resistencia. A pesar de que yo era muy tímido y muchas veces indeciso, le digo que sí. A los 4 días me vinieron a buscar. Nunca supe por qué le dije tan rápido que sí. Después que lo dije y volví a mi casa, me entró el miedo. El miedo de que efectivamente vinieran a buscarme. Yo tenía 16 años y era solo un cuerpo enorme. Pero en el fondo no era más que un chico de pueblo que nunca salió de su pueblo. Sin embargo, tenía curiosidad. Una curiosidad que empezaba a quemarme por dentro. Sabía que el mundo no se agotaba en el Colorado y que tal vez afuera iba a tener la oportunidad de hacer notar también mi inteligencia, no solo este cuerpo desmesurado. Para ser sincero, debo decir que solo fui 10 días al Club Pabellón. Tenía mucho, pero mucho que aprender todavía. Como pasaron 3 días y no vinieron a buscarme, casi me olvidé del asunto. Porque debo reconocer que las noches previas, la primera noche sobre todo, me ilusionaba con la idea de abandonar el Colorado. Pero la mañana, cuando veía a mi madre y las atenciones que tenía conmigo, sentía una enorme pena, un temor dejarla. El cuarto día fui a picar ladrillos a una casa vecina, la casa de Ñeko Marinković, donde mi padre estaba construyendo. No sería las 10 de la mañana cuando uno de mis hermanos llegó con la novedad: me venían a buscar. Mi padre estaba al tanto de todo y se alegró. Yo no. ¿Para qué decirlo? Estaba muerto de miedo. Ahí estaba el viajante y 3 dirigentes del hindú, que no dejaban de asombrarse y ponderar mi altura. Más tarde, mucho tiempo después, supe que el viajante era Oscar Rosanovich. Si te pulimos un poco, pibe, vas a darnos mucha alegría, me dijo un pelado que me tendió las manos. No fue posible ubicarlo en el auto, ni adelante ni atrás. Pidieron una camioneta que llegó recién a la noche, bien entrada la noche, a la 1 del 24 de septiembre de 1982. Esta es la fecha que él recuerda con cariño y también con tristeza. Ese día era el cumpleaños de su madre. Un día más, sin demasiado alboroto. Así eran los cumpleaños de su familia. De todos modos, alcanzó a despedir a su madre con 2 besos, mientras ella apoyaba su cabeza en su pecho y le decía: cuídate. A las 4 de la mañana llegaron a Resistencia y al hotel donde estaría alojado hasta fin de año, sin contrato por ahora, solo prueba. Esa noche durmió en el piso para no reventar la cama. Antes plegó una silla que le había en la habitación por temor olvidarse y sentarse en ella sus 160 kilos. Acostado en el suelo, boca arriba, pensó en su madre. Se imaginó que ese 24 de septiembre no iba a ser un día distinto para ella. Iba a ser como siempre, un cumpleaños pobre de saludos, también pobres. Cuando lo dejaron en el hotel, le pusieron 400 pesos en el bolsillo. Se le ocurrió que con ese dinero iba a poder hacerle por primera vez un regalo en serio, un regalo suyo. Eran tal vez las 6 de la mañana. porque una claridad creciente se filtraba a través de las cortinas, cuando decidió que el mejor regalo para su madre era enviarle el dinero, la mitad del dinero que tenía en el bolsillo. Todavía no tenía claro cómo iba a enviárselo, pero preguntaría ahí mismo en el hotel. Alguien seguramente le explicaría. El Colorado no estaba lejos, después de todo, a menos de 150 kilómetros. Háganle un giro en el correo, le dijo el conserje a las 8. ¿Un giro? Preguntó confundido. Sí, un giro. Vaya hasta el correo, ahí le van a explicar cómo hacerlo. Esa plata la puede cobrar tal vez mañana mismo. Lo hizo. Fue la primera vez que hizo algo importante fuera de su casa. Volvió al hotel y a las 9 pasaron a buscarlo. Era la nueva estrella del hindú de resistencia. Sintió por primera vez que en lugar de silbidos y gestos de burlas, ante su descomunal presencia, brotaban sonrisas y palabras llenas de admiración. Entonces echó los hombros hacia atrás y levantó levemente la cabeza. Además, se consideraba obligado moralmente por las reglas de la hospitalidad con una gente que me había tratado con tanto agrado y esplendidez.
Hablaba con el árbitro. Le dirá, yo soy muy grandote, no puedo hacer otra cosa. Herrera, que ya logró 2 puntos, va con estos lanzamientos. El primero, fallido. Va el segundo, de Herrera. Venezolano.
Y estamos escuchando justamente ese audio. Es uno de los pocos partidos que se pueden ver completos, creo que el único completo, de el gigante González en el preolímpico de básquetbol en Montevideo en el año 1988, cuando este integró el seleccionado argentino. Sí, en ese partido jugó y está ahí, se lo ve, está el video completo particionado, creo que en 3 partes está. Ustedes los pueden ver. La obra de hoy, para la gente del Colorado prácticamente no hace falta presentación, es la nueva novela de Orlando Van Breedan, Mientras el mundo se achica, basada en la obra de El gigante González.
Pero que no hay nada bueno.
Ese es uno de los problemas de González. Suele desmoralizarse con facilidad, como le pasó ayer contra Puerto Rico cuando le cobraron 2 faltas en ataque.
Ahora es esto. Esperemos que esto lo revitalice. Un punto más para Argentina.
Mientras el mundo se achica es una novela sobre la vida del gigante Jorge González. A los 16 años dejó el Colorado, su ciudad natal, para dedicarse al básquetbol. A raíz de su meritoria actuación en la selección juvenil argentina, fue convocado por la NBA. En Estados Unidos conoció a Ted Turner, quien le propuso integrar la troupe de lucha libre. Viajó por el mundo y se hizo famoso. 13 años después de su partida, regresó al Colorado, muy enfermo y con pocas esperanzas de vida. En el año 2001, Orlando Van Breedan le hizo una entrevista de 6 horas de duración, en la que el gigante habló de su infancia, su madre, sus viajes, su vida deportiva, las mujeres que conoció, sus miedos, sus obsesiones y también las enfermedades y la muerte. Mientras el mundo se achica, aleja de la lengua neutra del periodismo para apelar a la poesía, la intertextualidad y los recursos propios de la literatura para construir una historia singular sobre un hombre que se sobrepuso a sus limitaciones y posibilidades y cuya intimidad es casi desconocida. Hoy compartimos en Fuera del Sector, en esta emisión del 20 de septiembre del 2014, con muchos cortes de luz en el medio, y bueno, como se puede, vamos a hacer el programa por más que estén estos cortes de luz, igual lo hacemos, como lo atamos con alambre, ¿sí? Vamos a compartir la novela, la última novela de Orlando Van Breedan, Mientras el mundo se achica, y esta canción es la que utilizaba el gigante González cuando se unió a los luchadores, ¿sí?, a la lucha libre norteamericana. Esta era la canción que utilizaban cuando él aparecía, ¿sí? La canción de Gian González. También hay que agregar, acá no aparece porque obviamente acabamos de leer recién la sinopsis del libro de Orlando, y en la sinopsis, bueno, se trata de hacer un resumen, pero también el gigante González actuó en, me acuerdo, en una sobresaliente, la sobresaliente actuación tuvo que ver con la serie televisiva Hércules, ¿sí? Ahí él peleó contra Hércules, y otra de las actuaciones que tuvo también fue en la serie Baywatch con la popular Pamela Anderson, ¿sí? Y ahí también, todo esto que estoy hablando se puede ver en YouTube, están todos los videos. Quizás falta de Hércules, pero en Hércules creo que lo vi hace poco, cuando la serie estaba transmitiendo por Canal 13, ahí pasó justamente la emisión donde actuó el gigante González en esa serie, ¿no? La serie Hércules. Bien, hoy vamos a estar compartiendo entonces la vida de esta personalidad argentina que es el gigante González, y que bueno, que lo fue vecino nuestro. Bueno, hay muchos para comentar. La estrategia que usa Orlando para contar la historia es, como siempre, sobresaliente. Yo no lo voy a contar, lo voy a leer y ustedes se van a dar cuenta. Hay una parte... Bueno, no voy a decir nada. Vamos a compartir a lo largo del programa, ¿sí? y ustedes, bueno, sacarán sus conclusiones, pero está buenísimo.
¿Tienes esperanza de jugar el Mundial? Esa pregunta, bueno, yo me hice también. Y no sé, tuve problemas con los dirigentes, director técnico. No, de ese tema después lo hablaremos, cuando anden con 20 kilos menos.
¿Cuánto estás pesando?
170.
¿Y cuánto es tu peso normal?
No tuve nunca un peso, no seguí así una dieta. Siempre dale. Llegué hasta casi 200 kilos.
Tenés 21 años, ¿no?
21 años.
¿Hasta cuándo creciste? No te puedo cortar las luces, porque si no te ven.
Sí.
¿Hasta cuándo creciste, Jorge?
Y,
¿qué edad? ¿Seguís
creciendo? Sigo, porque el año pasado bajé un poco.
¿Cómo bajaste la estatura?
No, bajé un poco en el sentido que estaba como 4 centímetros por año, 5.
Disminuyó el ritmo de crecimiento.
Sí, 3 y piquito nomás. Llegué a los 29, creo que no va más.
¿Cuánto calzas?
56. No es para risa, es cierto.
¿Te hacen todo de medida?
Todo.
¿Cuánto mide tu cama?
2.50. ¿Qué te parece?
Claro, para estar cómodo. Vale, y sos un caso de que se destaca entre los jugadores en tu deporte favorito, el básquet. Estás entre los 10 jugadores más altos del planeta. De manera que evidentemente sos una excepción. ¿Cómo es tu familia? ¿Cuántos hermanos eran?
Somos 5. 3 varones y 2 mujeres.
¿Y la altura de los demás?
Y no, mi hermana debe tener ahora unos 70 por ahí. Porque tiene 23 años. Y después tengo una chica de 15 que va a cumplir 14 y 12. Me hicieron bien, los viejos. y después, bueno, la vieja y el viejo.
¿Cómo te llamas, Lungo?
No, ni allá cuando llego soy uno más. En mi pueblo soy uno más, gracias a Dios.
Y acá también sos uno más. Sos uno más y muy lindo, muy querible.
Así es. Lo que pasa es que ahora ya no estoy, o no estuve nunca acá en Buenos Aires, por eso quizá la gente no. Gracias.
Te digo que te quiero y te quiere toda esta gente.
Muy bien.
Cristiano González con Sofovich.
El año del Mundial, fútbol y anarquismo.
El fútbol se transformó en un producto líder del mercado, un elemento al cual se lo vende hasta donde no pueda. Pese a eso, podemos encontrar gente que llama a la reflexión y a replantear los valores de quienes lo representaron como una herramienta de creatividad, elemento principal del anarquismo. Hay varias libertarias.
Editorial autogestiva sin fines de lucro.
Presenta Fútbol y Anarquismo.
Chacarita Juniors nació en una biblioteca libertaria. Se escogió al rojo por el socialismo, al cual estaba vinculado todos los miembros fundadores. El blanco se escogió por la pureza de sus miembros, y el negro por el anarquismo, o por la cercanía del cementerio. El Club Atlético Chacarita Juniors es un club deportivo de la ciudad de Buenos Aires, que fue fundado el 1 de mayo de 1906 por un grupo de socialistas. El fútbol es su disciplina más destacada y su equipo juega en la tercera división del fútbol argentino. Disputó 60 temporadas en la primera división argentina, 6 en la era amateur, 54 en el profesionalismo, de las cuales logró adjudicarse el torneo metropolitano de 1969.
López, Neumann, ¡oh!
Digno del más bravo contrincante.
Cabe destacar que en la primera división argentina tan solo 17 equipos han tenido la gloria de ser campeones profesionales. También jugó en la década del 80 en la primera C, categoría no profesional del fútbol argentino.
Los favores de la multitud. Arriba compañeros, alta la frente de corazón.
Chacarita, tono,
con fe, fuerza y valor.
Encontramos actividades independientes en www.arielcosnariel.blogspot.com.
Emisión entonces del 20 de septiembre del 2014 en vivo por la 100.9, ¿sí? También retransmisiones por Casandra Radio Web Artesanal, y también puede descargar nuestros programas a través de Radioteca y iVox. Bueno, y lo vamos a ir haciendo un reconto de lo que vamos a tener para el día de hoy. Algo ya le adelantamos. Hoy vamos a estar leyendo Mientras el mundo se achica, de Orlando Van Breen, la nueva novela de Orlando. A eso tiene que sumarle los otros ejes del programa, ¿sí? Ustedes ya saben cuáles son: figuras eufónicas y también el top 10, ¿sí? En figuras eufónicas hoy vamos a tener nada más y nada menos que la relación entre Cortázar y la música. Todos sabemos que Cortázar le gustaba mucho el jazz, pero además de eso, nosotros lo que estuve investigando bien es canciones inspiradas en Cortázar, es decir, gente que leyó a Cortázar y se inspiró con obras de Julio Cortázar para escribir, ¿sí? Y bueno, eso es lo que vamos a estar compartiendo hoy, ¿sí? Canciones que fueron inspiradas en la obra de Julio Cortázar. Eso entonces en el segmento de figuras eufónicas. Y en el top 10, si es que nos alcanza el tiempo, ahí tenemos top 10 de bandidos rurales, ¿sí? O de vándalos, de bandidos. Internacional, sí, puede ser. Hay muchos que son argentinos que los trajimos, pero también tenemos algunos extras internacionales.
última hora. Para ustedes, una noticia de última hora. Bautizos masivos entre los indígenas de Centroamérica. Poblaciones enteras se convierten con el nuevo plan misionero. Solamente en Nicaragua se habla ya de 400.000 indígenas que aceptaron la nueva fe llevada por los predicadores.
Seguramente nuestros oyentes se estarán preguntando cómo se ha producido un fenómeno religioso tan masivo y en tan breve tiempo. Por eso, en este igualmente breve espacio informativo, traemos para ustedes la clave de la noticia.
Y la clave de la noticia podríamos encontrarla en la grabación que hemos obtenido en exclusiva del documento que leen los misioneros venidos de España antes de entrar a una comunidad indígena proponiendo a sus habitantes el sacramento del bautismo. ¿Lista la grabación? ¡Adelante!
Pobladores de este lugar, hemos venido hasta aquí a traeros la verdadera fe, la única fe que os puede salvar. ¿No queréis recibir el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo?
Parece que en estos momentos los indígenas están deliberando.
Si no aceptáis el bautismo, os haremos la guerra por todas partes. Haremos esclavos a vuestras mujeres y a vuestros hijos. Os quitaremos vuestras tierras y os haremos todos los daños que podamos. Y que conste que de todo esto no seremos nosotros los culpables, sino vosotros. Entonces, ¿aceptáis o no el bautismo?
Los indígenas se disponen ahora a recibir el agua del sacramento.
Buen trabajo, padre. Y como ya sois cristianos bautizados, habéis de saber que su santidad el Papa ha entregado a los católicos reyes de España estas tierras y todo lo que hay en ellas. Y que por tanto, todos vosotros sois siervos de los reyes de España. Y por ello, debéis pagarles tributo desde ahora y para siempre.
Amén.
Durante los 30, los 50 primeros años de la conquista española, esta fue la forma de cristianizar América. Se llamaba requerimiento. Y a veces, estas palabras las leían en latín, de noche y a media legua de los poblados. Pero siempre ante notario, para que todo fuera legal. Hace 500 años, la cruz y la espada vinieron juntas. Tal vez la historia esté al revés.
Han escuchado ustedes noticias de última hora, censuradas desde hace 500 años.
¿Qué es Radioteca? Es un portal de intercambio de producciones radiofónicas que enriquecemos entre todos y todas con derechos compartidos construidos colectivamente por centenares de emisoras, centros y redes de América Latina y otras regiones del mundo. La Radioteca es una iniciativa solidaria donde puedes descargar audios para difundirlo por tu emisora, compartir producciones con otras radios, encontrar recursos de capacitación, consultar un calendario de fechas especiales y efemérides. ¿Quiénes pueden participar? Quienes quieran compartir sus producciones. El acceso es libre. No es necesario afiliarse ni inscribirse para descargar audios. Es gratuito y tienes todo el derecho para transmitir los audios por tu radio sin necesidad de solicitar autorización. Radioteca, una experiencia exitosa en comunicación.
Y
El enemigo circunstancial representa.
Escucha nuestros podcasts por internet a través de iVoox.com o radioteca.net.
Como todo buen yankee, Mr. Wilson, el dueño del fast food, piensa en la vida con una calculadora en la mano. Los datos le dicen que ese gigante, más que una persona, es una excelente mercancía. Al igual que Ted Turner, Mr. Wilson no ha visto en los últimos años más que buenas mercancías y brillantes negocios. ¿Siempre comes así?, le pregunta. Claro, responde él, que saborea la última hamburguesa como si fuera la primera. ¿Siempre 15 y siempre 9 litros de gaseosa? Siempre, dice él sin énfasis. ¿Puedo hacerle una propuesta?, pregunta Mr. Wilson, muy interesado. Claro, ¿aceptaría venir a comer gratis a mi negocio a cambio de publicidad? Si me explica, y le explica. Le explica que todo lo que tiene que hacer es ponerse una remera con el nombre de Fat Food Mr. Wilson y venir a comer a la hora que le indiquen. Aquí tendrá una mesa y una silla a su medida, 15 hamburguesas y hasta 20 litros de Coca-Cola. Acepta. Siempre es bueno asegurarse la comida, al menos hasta que Ted Turner lo acepte. Goliat llevaba un casco de bronce en la cabeza y estaba vestido con una cota de malla de bronce que pesaba siclos. Sobre sus piernas tenía grebas de bronce y entre sus hombros llevaba una jabalina de bronce. El asta de su lanza parecía un rodillo de telar y su punto de hierro pesaba 600 siclos. Su escudero iba delante de él. Entonces se detuvo y gritó al ejército de Israel: ¿por qué salís a disponer batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga a mí. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se amedrentaron y tuvieron mucho temor. Se estudian, David gira alrededor del gigante, busca el lugar para golpear el gigante y no le quita la mirada, se inclina, apenas se mueve. Es una mole de 210 kilos, una mole dispuesta a aplastarlo. Los espectadores contienen la respiración. David retrocede, se tira contra las sogas, arremete el gigante, lo detiene con un brazo y le devuelve a las sogas. Son los segundos previos de una pelea única en el fanplex de pie. David era un hijo de un hombre efrateo de Belén de Judá, que se llamaba Isaí, y que tenía 8 hijos. En los días de Saúl, este hombre era anciano, muy anciano. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra. David era el menor. Su padre le pidió entonces: toma, por favor, para tus hermanos, un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo deprisa al campamento. Lleva también estos 10 quesos para el jefe militar. Están en el valle de Ela y combaten contra los filisteos. Josué 20:14. David llega al campamento con sus hermanos. El gigante lo espera. Goliat lo escucha al filisteo de Gat. Se adelanta el ejército. El gigante avanza hacia David. Todos los hombres de Israel huyen de su presencia. Los espectadores del fanplex miran, silban, aplauden, sacuden los brazos en el aire. Goliat mira con desprecio a David. David dice a Saúl: tu siervo irá y luchará contra el filisteo. El gigante toma del cabello a David, lo levanta, lo vuelca sobre el cuadrilátero. Saúl le dice a David: tú no podrás ir en contra de ese filisteo. No podrás ir porque él es un gigante preparado para la guerra y tú eres un muchacho, David. Se levanta y arremete contra los pies del gigante Goliat. Espera, David. No soy un muchacho, soy un pastor que ha defendido a sus ovejas del oso. Y el oso, el gigante, lo busca entre sus piernas, lo ubica David, lo atenaza por detrás. David, dice ese filisteo, no podrá contra los escuadrones de nuestro Dios viviente. David traba y empuja al gigante. El gigante cae, Goliat aguarda a David. David se viste contra las armaduras de Saúl. El gigante intenta levantarse. David salta sobre su espalda, se pone un casco de bronce sobre su cabeza y se viste con una cota de malla y ciñe las espaldas de Saúl. No puede caminar. El público grita, el público pide que David liquide al gigante. Los soldados de Israel miran con asombro. David se quita el casco y la espada y no puede andar con estos. El gigante se pone de pie, toma de una pierna a David, lo arrolla contra las sogas. David toma su cayado y elige 5 piedras lisas del arroyo y las pone en su bolsa de pastor y prepara su onda. David salta sobre el pecho del gigante, lo conmueve, cae. David avanza con un escudero. Goliat se burla, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a los animales del campo. El gigante se levanta, gruñe enfurecido. David corre alrededor del ring. David dijo al filisteo, tú vienes a contra mí con espada, lanza, la jabalina. Yo solo voy con Jehová. El gigante toma a David, lo alza en el aire. Goliat se acerca a David. El gigante gira con David y la platea silba, grita, ruge. David toma una piedra sin ser visto, la coloca en la honda, golpea a Goliat en la frente. El gigante amaca en el aire y a David la piedra se incrusta en la frente de Goliat. El filisteo cae en la tierra y muere. El gigante arroja a David fuera del cuadrilátero, cae entre la gente, no logra recuperarse. Confuso, me dice Jorge cuando le acerco las últimas páginas. ¿Confuso? Sí. No se sabe si habla el relator o si leemos la Biblia. Es un juego a dos voces. Un modo de desafiar al lector. Un modo de mezclar los hechos. Claro, para que se vea que la historia es casi, casi igual, pero cambia el final. Ahora gana Goliat. Ahora gana el gigante. De todos modos sigue estando confuso para cualquier lector. Se fastidia. ¿Lo suprimimos entonces? Le pregunto. Sí, lo suprimimos. Y eso hice. Esa misma noche eliminé el episodio del gigante con David. Saca pecho. Arquea los brazos, las piernas. Camina y gruñe. Camina y gruñe por las calles de Atlanta. Ahora sabe que lo miran. No solo a él, sino también a esa enorme hamburguesa que lleva estampada en una remera amarilla, en el cartel viviente de Mr. Wilson, como explican unas letras negras al pie de la hamburguesa. Un año después, el local llevará su nombre, The Giant. Mañana tiene un encuentro con los sirvientes de Ted Turner. Volverán a pesarlo como la semana pasada. Ya solo le faltan 2 kilos para tener los 20 que el patrón ha pedido. Camina y gruñe. Entrena, de alguna manera, el personaje que lo hará famoso. Todavía no es el gigante, pero le falta muy poco. Si sigue con esa dieta nefasta, el sábado de la semana que viene debutará en el Funplex, el centro de entrenamiento más grande del mundo. Se contempla en una vidriera. Cada vez está más gordo. Ha estallado hacia los costados, como una hamburguesa completa. Es la hamburguesa de Ted Turner. Y empieza a saborear. Capítulo 7, el hombre que está solo y espera, de la obra de Orlando Van Brean, mientras el mundo se achica. Ahí estábamos visitando uno de los recursos que utiliza Orlando para contar esta historia, y no tiene coma, no tiene puntos, nada, entonces como que tienes una lectura muy fluida, ¿no? cuesta por ahí llevarle el ritmo, pero realmente está muy bueno. Suma, es una gran metáfora, en algunos puntos tiene muchas metáforas, en otros puntos también es asemeja muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, hay una intertextualidad muy pero muy grande que se da en esta obra, y también un juego de metáforas, sin duda, ¿no? Esta intertextualidad que se juega, que es traer justamente la pelea de David contra Goliat, y también otro de los puntos que se mezclan aquí en esta obra tiene que ver con la obra Los viajes de Gulliver, ¿sí? En esa obra también aparece muchas veces, inclusive como introducción lo va a utilizar, ¿no? La obra, estamos hablando de la obra de Jonathan Swift, ¿sí? No sé si lo dije bien, bueno. Pero Los viajes de Gulliver, que es bueno, muy conocida, más que nada la hemos inmortalizado seguramente por dibujos animados, y también nos las leían cuando éramos chicos, ¿eh? Muchos de nosotros, Los viajes de Gulliver. Y esta es una de las, mezclar estas historias y justamente anteponerlas ante un juego muy cruel del capitalismo, ¿no? Hay un punto, bueno, vamos a ir pasando por diferentes lugares a medida que vamos conociendo la obra de Orlando, y que es muy interesante cuando habla del capitalismo con el gigante González, ¿sí? Esperemos a ver si nos alcanza el tiempo para leer esa parte, en donde hace como una visión hacia el capitalismo y ataca al capitalismo Orlando, y bueno, lo que le responde Orlando también está muy, lo que le responde el gigante también está muy bueno. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Lo que a mí me interesa es que hoy se pueda leer esta obra, que se pueda conocer. Es patrimonio argentino, ¿no? Vamos a decir patrimonio del Colorado. Jorge González es patrimonio argentino, sin dudas. Un personaje que estuvo un hito, se va a transformar en una leyenda de la Argentina, ¿no? Que firmó Baywatch, que firmó Hércules, que estuvo en la lucha libre, que se fue a probar en la NBA y que jugó en la selección argentina de básquetbol, nada más y nada menos. Bueno.
Criado entre las flores más altas y las amenazas.
Y hoy estamos para compartir en las figuras eufónicas del día de hoy la influencia de Julio Cortázar en la música.
Tocayuela, capítulo 7. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Textos escritos y publicados hace años.
Rayuela, capítulo 7. Me miras de cerca, me miras cada vez más cerca. Con la mismísima voz de Cortázar empieza el tema Rayuela, de la agrupación Otan Project, e incluido en el álbum de abril del 2010, Tango 3.0. 5 meses más tarde de la publicación del disco, la banda de tango electrónico asentada en París lanzó el video respectivo, una de las joyas dentro de la selección audiovisual.
Cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja.
Thank you.
morir. Te descubrí sin querer, sobre mi piano se desliza tu mirada.
En 1997 la banda chilena La Red Mort lanzó su disco homónimo, con el que se abrían paso en el mundo del rock latinoamericano. En este álbum incluyeron la canción Blues a dos mujeres, inspirada en los personajes de la novela Rayuela, en especial de La Maga.
Son mujeres que dejan algo en el aire, algo que emborracha. Son mujeres que dejan marcas donde pasan, marcas que nos hacen vivir. Chicas, alucinemos sin frenos mi dolor, como si fuera tan normal, tan cotidiano que nos da igual. Cortázar nos sospecha, vamos, que nuestra magia será la de volar en melodías infinitas que nacieron hace un tiempo ya. La cosa no es tan grave, son mujeres que dejan algo en el aire, algo que emborracha. Son mujeres que dejan marcas donde pasan, marcas que nos hacen vivir. Te llevo en mi Walkman, te atrapo en mi libro, las llevo para siempre. Te llevo en mi Walkman, te atrapo en mi libro, no creo que las pueda olvidar.
Compartiendo este segmento de figuras eufónicas, ¿sí? Letras con música, la música en la literatura, creando, destruyendo, haciéndose arte puro. Canciones inspiradas en la obra de Julio Cortázar, estamos. Escuchen esto, ¿no? Otra de las canciones que vamos a compartir es Burbujas de Amor, de Juan Luis Guerra. En una entrevista a Juan Luis Guerra, el cantante colombiano confirmó la conexión entre su éxito noventero y la novela de Cortázar. Cuando le preguntaron, y volviendo a tu hit, Burbujas de Amor, ¿alguna vez manifestaste que te habías inspirado en el libro Rayuela, de nuestro compatriota Julio Cortázar? ¿Qué parte de ese libro te sirvió de musa? A lo cual Juan Luis Guerra contestó, bueno, ya hace muchos años que lo leí, pero es así, no recuerdo muy bien en qué parte, pero creo que la maga veía a un pez tocando con su nariz la pecera. Mucha gente ha visto otras interpretaciones, pero realmente es así. Yo me inspiré a partir de esa parte del libro de Cortázar.
Canta corazón, con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña corazón, no te nubles de amargura. Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojado en ti, un pez para bordar, decorar en tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, saciar esta locura, mojado en ti.
años en Figuras Sinfónicas. Hoy, con la influencia de Julio Cortázar en la música.
Este preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Por ejemplo, preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj.
La banda de rock experimental Migala no dejó a la imaginación de dónde vino la inspiración a este tema. De su primer disco, Diciembre 3 AM de 1997, llega este tema que otra vez permite a Cortázar llegar a los oídos del escucha. Justamente el tema es homónimo, se llama Cortázar. Desde España entonces, Migala en estas Figuras Sinfónicas.
Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días. La obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la...
El producto más experimental de esta, de esto que estamos compartiendo es un compositor portugués, Mendoca. Holford es libretista inglesa y ambos son admiradores de la obra de Cortázar. Tomaron Casa Tomada del libro Bestiario e hicieron una ópera basada en el cuento. Acá disfrutamos un fragmentito al menos de esa ópera. Bueno, está basada en Casa Tomada. Vasco Mendoca y Sam Horcrop, The House Tank Over, basado en Casa Tomada, de Julio Cortázar. Esto que estamos escuchando es Tite Quirós, Mancupcias, composición inspirada en el cuento Cefalea, de Julio Cortázar. Bueno, ¿hasta dónde llega la música de Julio Cortázar, eh? ¿Por qué caminos pasa? Thank you. estamos compartiendo estas figuras eufónicas. Esto que estamos escuchando ahora es Sigmar Duhok, basado en la obra Casa Tomada. Es una particularidad. Esta obra está justamente, es una obra relativamente nueva. Y en este disco también, por ejemplo, creo que participa De Ramírez con un tributo a Alejandra Pizarnik. Sí, Pizarnik. Y acá disfrutamos a Sigmar Duhok haciendo esta interpretación de Casa Tomada. Es notoria la influencia del jazz en la narrativa de Julio Cortázar. También es el autor quien ha inspirado a músicos de toda talla para crear sus composiciones. Canciones en las que un poema o un extracto de un capítulo de alguna novela se convierte en notas sobre un pentagrama. Liliana Felipe es una de aquellas intérpretes y compositoras flechadas por el escritor argentino. En su canción Java, tema homónimo de aquel tango escrito por Cortázar para el álbum Troyes de Buenos Aires, la cantante da rienda suelta a su destreza detrás del teclado y de un piano, con una voz que evoca aquel sentimiento de soledad y tristeza.
Yo diré, ya es muy tarde, no me contestarán ni mis guantes ni el peine, solamente tu olor, tu perfume olvidado, como una carta puesta boca abajo en la mesa. Se la llama, se lo y quizá va, es justo corazón, la canta el que se queda, la canta el que se queda, para cuidar la casa. Se la llama, de celo y quizá va, es justo corazón, la canta el que se queda, la canta el que se queda, para cuidar la casa. Haré un cigarrillo viendo bajar los cuernos de la noche medusa, su vasto caracol forrado en terciopelo. Yo diré, ya es muy tarde, no me contestarán ni mis guantes ni el peine, solamente tu olor, tu perfume olvidado, como una carta puesta boca abajo en la mesa. Se la llama, deseo y quizá va, es justo corazón, la canta el que se queda, la canta el que se queda, para cuidar la casa. Se la llama, deseo y quizá va, es justo corazón, la canta el que se queda, la canta el que se queda, para cuidar la casa.
Un enemigo circunstancial representa.
Escucha nuestros podcasts por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
Capítulo 13. Viaje de un largo día hacia la noche. Ha vuelto a soñar con su madre. Han pasado 15 años de su regreso de Estados Unidos. Es 2010 y ha vuelto a soñar con su madre. Hace calor, es febrero, y hace unos días se cumplió un nuevo aniversario de su muerte. Fue el primer golpe, el que señaló el inicio de la catástrofe. Él estaba en Atlanta, era 1992, hacía frío, mientras aquí el sol cocinaba el aire, allá hacía frío, y recuerda que tiritaba mientras escuchaba la voz de uno de sus hermanos en el teléfono. Murió mamá. No podía creerlo. No podía creer que se pudiera morir de un ataque al corazón a los 45 años. Sin embargo, sus hermanos jamás harían una broma. Lloró como un gigante, con lágrimas pesadas e infinitas. Lloró camino a su hotel. Iba a contarle a Kim su dolor, pero enseguida recordó que Kim lo había dejado. Furiosa con sus dudas, estaba solo, inmensamente solo, en un país extraño. ¿Quién podía dolerse de él? Los gigantes y los ogros no tienen corazón, ni siquiera tienen madre. Son fuertes y colosales, paredes sólidas de carne impenetrable, fuerza bruta. No lloran, inundan, y si lloraran serían tan grotescos que solo despertarían las risas de los otros. No tenía un centavo para volar a Buenos Aires, de Buenos Aires a Resistencia, y de allí en ómnibus hasta el Colorado. Y aunque tuviera el dinero, aunque Ted Turner se lo prestara, no llegaría jamás a tiempo para ver el rostro dormido de su madre antes de que soldaran la tapa del ataúd. Ni siquiera tendría derecho a esa última imagen. Nada. Era un gigante, un ogro fuerte, y debía morderse y rezar si es que todavía recordaba algún rezo. No tenía un centavo porque una semana atrás le había enviado un giro a sus hermanos, un puñado de dólares, no muchos, nunca ganó mucho, para que ellos iniciaran algún negocio redituable. En 1989 los había ayudado para que abrieran una casa de ventas de cerámica, pero la hiperinflación se lo llevó todo. Ahora le proponían, junto con otros socios que él no conocía, la compra y venta de autos usados. Había que empezar, y él les había enviado la semana pasada dinero como para comprar 4 o 5 coches no muy nuevos. Los estafaron. El nuevo socio se quedó con sus dólares. Lo supo 3 meses después de la muerte de su madre. Incluso su padre había fracasado cuando intentó abrir con su ayuda un kiosco que expendía bebidas alcohólicas. Ni sus hermanos ni su padre jamás saldrían de pobres. Carecían de su voluntad, de las tres de que guiaron sus vidas. Su madre había muerto y él estaba lejos y solo y mal herido. Ahora, esta misma siesta, este febrero del 2010, había soñado con su madre. Una madre mucho más joven que la que murió. Una madre que apoyaba la cara de su pecho y le pedía que se cuidara. La misma noche en que viajaba a Resistencia, por primera vez. La misma noche en que ella cumplía años. Lamento no ser más religioso, no saber más. Solo leo la Biblia algunas noches. No voy a misa, soy un católico, no practicante. Nunca tuve necesidades religiosas, pero a medida que pasa el tiempo voy a partir de la muerte de mi madre. No he dejado de pensar en mi propia muerte. Le tengo mucho miedo a la muerte, dijo en una entrevista del 2001. Alguna vez soñé que mi cajón no entraba entero en la tumba, que quedaba una parte afuera. Sus relaciones con los vecinos de Colorado es muy difícil, como lo fue antes de que él se fuera. No es simpático ni amable, ni intenta hacerlo. Muchos lo perciben como un engreído insoportable, pero él dice que solo es tímido y huraño. No me quieren ni los quiero. Este lugar es solo el lugar donde nací, donde vivió la mujer más importante de mi vida, mi madre. No permito que me usen como un fenómeno, como un monstruo, para mostrar a los visitantes. Soy una persona, y en el mejor de los casos, un deportista orgulloso de sus éxitos, en el básquet y en la lucha libre.
Undertaker, keep getting up.
Well, no one, as of yet in his career, has been able to stop this man.
Look how he's manhandling the Undertaker.
The Undertaker's 6'10", and he looks
like a 5'10" guy.
Oh yeah.
When's the last time you saw the Undertaker beeled by anybody? I never have.
I've never in my career.
Yeah, but your career spans about 3 hours. That's it.
Still haven't seen it happen.
You were parking cars out front when I walked in today.
Reverse chinlock by Giant Gonzalez is again towering over the Undertaker. What a beautiful day here in Las Vegas, live here at WrestleMania 9.
Hey, Willard Scott, we don't need a weather forecast.
I can't believe Mr. Perfect got beat and then knocked out.
El enemigo circunstancial representado.
Nosotros internet fue el sector a través de nuestro canal de YouTube.
Lunes. Historia. Alejandro Magno. Alejandro Magno, 356-323 a.C., nació en Macedonia, un reino montañoso en el norte de Grecia, y fue educado por el famoso maestro ateniense Aristóteles. Su padre, el rey Filipo II, había enriquecido su reino con las ciudades-estado griegas, incluida Atenas. Alejandro heredó la corona a los 20 años, al ser asesinado su padre en un teatro. Como rey, Alejandro sobrepasó a su padre en tanto que artífice de una increíble sucesión de conquistas. Creó un imperio sobre la mayor parte del mundo mediterráneo de su tiempo, sometiendo a sus ejércitos a partir de Macedonia, Grecia, Siria, Egipto, Mesopotamia y Persia. En el 330 a.C., 6 años después de acceder al trono, derrotó a Darío, el rey de Persia. Con el tiempo, extendería su imperio hasta la India. Su reinado acabó de forma abrupta al morir en Babilonia a los 33 años de edad. El imperio que había creado se lo repartieron sus oficiales, pero siguió en pie durante cientos de años hasta ser conquistado por los romanos. En su avance, Alejandro y sus tropas se toparon con nuevas civilizaciones de costumbres diferentes. En lugar de destruir sus culturas, los griegos las absorbieron. Así emergió una nueva cultura híbrida, conocida como helenismo. Por primera vez en la historia, una gran parte del sureste de Europa y de Oriente Próximo compartían lengua y base cultural. El griego continuó siendo la lengua franca del mundo antiguo durante siglos. Los libros del Nuevo Testamento se escribieron en este idioma. El fenómeno cultural que extendieron las tropas de Alejandro continúa siendo tal vez su legado más importante a la posteridad. Alejandro sigue despertando un gran interés hoy en día. Los historiadores contemporáneos han continuado investigando sobre su despiadada forma de dirigir sus ejércitos, su amor por los caballos, sus estudios filosóficos e incluso, más recientemente, su orientación sexual. Para otros audios similares y recibir más información cultural, búscanos en Facebook como Aula Mater.
Deportivo Radio Gabriel Luna.
Y estamos compartiendo Fuera de Sector con la 100.9 Radio 1 desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Estamos recorriendo ahora el top 10 de bandidos, sí, bandidos rurales o vándalos más que nada. Y esta canción hace alusión a él, al Gato Moro, sí, nacido el 21 de noviembre de 1904 en Corrientes, en su estancia Santa Tecla, ubicada en Ituzaingó y Posadas, con vista a las selvas paraguayas de la isla Talavera.
Ituzaingó, llegó don Ernesto Ejercelaya, que así allá se lo llamó, también de la estancia Santa Tecla, que abrigó la tradición. Hoy me embarga la emoción al brindar este homenaje al correntino paisaje, a tan ilustre varón que vive en el corazón del bravío paisanaje.
Ernesto Esquer Zelaya, estanciero correntino, quien por sus dotes de zapateador y chamamecero bautizó un español Gato Moro. Supo ser a la vez escritor, poeta, reconocido tradicionalista del noreste, columnista de La Nación, agregado cultural de la Embajada Argentina en Asunción, jefe de la policía en Concordia y editor de Vilcha, también llamado el jefe de los gauchos correntinos. Zelaya fue tildado por Aparicio Almeida, después del gobernador de Misiones, desde el periódico El Yunque, como el explotador de peones, lo que significó un reto a duelo que no prosperó. Fue personaje típico de su época. Conocemos en el puesto número 9 a David Segundo Peralta, mejor conocido como Mate Cocido. Su personalidad era la de un hombre culto, se comportaba con humildad y educación, pagando generosamente el más mínimo servicio recibido, y así ganó el aprecio y popularidad. Amaba los robos detalladamente, las poderosas empresas que robaba, como por ejemplo Bunget y Bord, Dilfer y la Forestal, daban lo imposible a las fuerzas de seguridad para su apresamiento. La leyenda urbana afirma que robaba a las multinacionales para ayudar a los pobres.
Y las flores caen.
Mate Cocido se autotitulaba el bandido de los pobres, escribiendo artículos en revistas de la época, allanándose sobre los motivos de sus exacciones, que jamás robaba a los pobres para dárselo a los ricos. Así se hizo valer en el grupo de los anarquistas. En su carrera delictiva usaba muchos documentos falsos, fácilmente accesibles, en Buenos Aires, Julio del Prado, Manuel Bertolatti, José Amaya. Evitaba la violencia, nunca tenía enfrentamientos armados con la policía. No era por miedo, sino una manera de proceder.
Cuesta arriba hubo anoche, y en la esquina amaneció lloviendo.
Su fama de justiciero llegó fácilmente a Buenos Aires el 22 de diciembre de 1939. La banda de Mate Cocido secuestró al estanciero Jacinto Berzón. El pedido de rescate por 50.000 pesos moneda nacional fue con precisas recomendaciones. El dinero se arrojaría el 7 de enero de 1940 desde el tren antes de la estación de ferrocarril de Villa Bertet Chaco. Pero en un accionar policial ocurre un tiroteo en el lugar pactado y Peralta resultó herido malamente en la cadera. Luego de este episodio no volvió a hacer apariciones públicas, y si murió tampoco fueron encontrados sus restos.
Como he muerto, deciles que no sabes, que no sabes. Mi revólver, mi trampera, mis viejos perros, mi prometo. estaré prevenido.
Seguimos compartiendo este top 10 de vándalos, ¿sí? Bandidos rurales, muchas veces ellos no podemos dar certeza si es que eran todos como los Robin Hood, ¿no? Que robaban a los ricos para dárselo a los pobres y los métodos, pero de que llegaron a trascender en cada uno en sus regiones, en sus lugares, no hay dudas. Así que nosotros hacemos como un breve recorrido de sus vidas, ¿no? Los mencionamos por lo menos. En el puesto número 8, esto de los puestos es muy subjetivo, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. Es porque debemos poner 10 nada más. Y bueno, octava está Martina Chapanay, quien fue una guerrillera que actuó por las guerras civiles argentinas del siglo XIX. Era hija de un cacique huarpe y nació en la provincia de San Juan en 1800. Aunque se discute si las lagunas de Huanacache o Valle del Zona. Ella murió en 1887. El nombre Chapanay proviene del idioma huarpe milcayac, Chapanay, que significa zona de pantanos. Entre otras hazañas, se distinguió por haber vengado la muerte del caudillo riojano Ángel el Chacho Peñalosa. La tumba de Martina Chapanay es centro de una devoción popular porque compartía el fruto de sus robos con los más humildes y continúa reuniendo a cientos de devotos en el pueblo sanjuanino de Mogna.
Vamos a comenzar a hablar de bandidos. De Pablo Neruda son los versos de Joaquín Muriel.
Verso de Pablo Neruda y presentación nada más y nada menos de Víctor Jara. En la Universidad de México creo que es este. Para el bandido, Joaquín Murrieta. Con el poncho en cabeza.
Galopa nuestro bandido, matando gringos malvados. Galopa nuestro.
Imposibilitado para ganarse la vida legalmente, Murrieta se convirtió en el líder de una banda llamada Los Cinco Joaquines, formada por Joaquín Boiler, Joaquín Carrillo, Joaquín Orella y Joaquín Valenzuela. Él es Joaquín Murrieta, obviamente, ¿no? Entre el 50, 1850 y 1853, estos hombres, al lado de la mano derecha de Murrieta, Manuel García, conocido como Jack de Tres Dedos, fueron responsables de la mayoría de asaltos, robos y asesinatos que se cometieron en el área de Motor Lode, en Sierra Nevada. Se les ha llegado a atribuir robo de más de 100... ¿Cuánto es esto? A ver, no sé, $1,000,000, ¿sí? En oro. Y de más de 100 caballos, el asesinato de 19 personas, la mayoría de ellos mineros chinos, y de haber escapado de 3 procesos, habiendo matado a 3 oficiales. El 11 de mayo del 53, siendo gobernador de California, John Bigler, se firmó un acuerdo legislativo que creaba a los Rangers de California al mando del capitán Harry Lobb, un ex-Ranger cuyo propósito era arrestar a los 5 Joaquines.
Por esa calle llegaron esos hombres atrevidos. Se encontraron con Joaquín y Joaquín con su destino. Se encontraron con Joaquín y Joaquín.
Bueno, eso que estamos leyendo ahora justamente relata lo que está cantando Víctor Jara, ¿no? El 25 de julio de 1853, un grupo de estos Rangers se encontró con unos mexicanos cerca del Paso Panoche, en el condado de San Benito, a unos 50 kilómetros de Motor Lode. Y como cabía esperar, hubo enfrentamientos en el que 2 de los mexicanos murieron y los Rangers afirmaron que se trataba de Murrieta y García. Los Rangers le atacaron. Le arrancaron una mano a García y la cabeza a Murrieta como evidencia de sus muertes y la colocaron en un jarrón conservándolo en brandy para luego llevarlo a Stockton, San Francisco y eventualmente a todo California donde los espectadores podían observar los restos. 17 personas identificaron los restos como es el de Murrieta.
De inmigrantes italianos, Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel, quedó fuera de la ley. Quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía. Lo golpeó, lo puso preso un tal Farache Díaz. Andate de Castex, le dijo, aquí tenemos leyes. Corrí el año 1919. Antes dice, fue al boliche a verlo al fulano. Con un 450 belga revolver en mano. Le agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí, fuera de la ley. Ahora sí, fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Jinetes rebeldes, corrientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Igual que alambrar estrellas en tierra de nadie.
Bueno, la canción de León Gieco es para el puesto número 6. Juan Bautista Bairoletto, sí, nacido en Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe, en 1894. Bairoletto escapó de la justicia luego de matar al comisario de la ciudad, Eduardo Castex, en la provincia de La Pampa, llamado Elías Farach, en una disputa amorosa por una prostituta de ese lugar. Su frondoso puntuario acumuló robos, hurtos, reparto de propaganda anarquista, asalto y muertes. Pero ello no hizo mella en la admiración popular, admiración que, lejos de decaer, se fue incrementando cada vez con cada nuevo crimen y nuevo escape.
Le da 6.000 por no ser muerto. Gran asalto al tren del Chaco, Monte de Sempeña. Anderson y Clayton, firma algodonera. 45.000 a Dreyfus le sacaron.
En 1965, Eduardo Swan dirigió el filme Lo llamaban Bairoletto, que no llegó a estrenarse comercialmente. En 1985, Attilio Polverini dirigió Bairoletto, la aventura de un rebelde, en la cual Arturo Bonin interpreta al bandido. Las dos películas se basaron en la vida del bandido. El músico argentino León Gieco compuso una canción llamada Bandidos Rurales, donde se nombra parte de su vida y la de varios bandidos locales. Y nos vamos al viejo oeste ahora. William Bully, mejor conocido como Billy the Kid, Billy el Niño, fue un vaquero estadounidense que acabó creando una leyenda al convertirse en un forajido. A lo largo de su corta vida utilizó distintos nombres, como Henry Gardit o Henry McCarthy. Escuchando un poco de la vida de Billy the Kid, musicalizada por Ataque 77, un tema del año 1992 del álbum Ángeles Caídos. En 1877, Billy se mudó a Lincoln, donde se empleó como vaquero en el rancho de John Tustall, un ranchero y hombre de negocios inglés. En este contexto se produce la llamada Guerra del Condado de Lincoln, donde, a raíz de conflicto entre Turnat y McSween, con otros nombres de negocio del lugar, llamado Murphy, Que era el miembro del Ring de Santa Fe, poderoso grupo formado por políticos y jueces, empresarios, ganaderos y militares que controlaban el territorio de Nuevo México con métodos mafiosos. Tunnel se había aliado a John Sismus, también importante ganadero, para enfrentarse con Ring. El Ring contrató al sheriff William Brady. Con sus ayudantes asesinaron en una emboscada a Tunnel. El ranchero asesinado había sido considerado como un nuevo padre por Billy, el cual, junto con sus trabajadores y amigos, obtuvieron órdenes de detención concedidas por el juez Wilson. Dichas órdenes fueron posteriormente anuladas por el juez del distrito, que era partidario de Murphy, quedando el grupo en situación ilegal. Billy the Kid mató al sheriff Brandy y su ayudante en la calle principal de Lincoln, huyendo a Texas.
Sale hacia el norte y tira al oeste y se va a un poco más de una legua de Mercedes. Allí está, parece una llamarada quemando el espinillar. Las velas queman abajo, las banderas al flamear. Viejo cruce de camino, juntito a un algarrobal. Cuentan que un 8 de enero, después de un San Baltasar, me lo decía María, la partida policial lo sorprendió y lo detuvo mientras se puso a cestear. Aunque estaba acompañado, nada pudo y se entregó. Mataron a trabucazos a los otros, que eran dos, y a él, pues tenía sentencia por gauchillo y desertor, lo colgaron de los pies y un indio lo degolló. Cuando volvió la partida cumplida la comisión, se comprobó la inocencia y la gente se enteró por los mismos matadores de todo lo que pasó y de la cruz de espinillo que allá clavada quedó.
El cuarto vándalo que tenemos, el cuarto bandido rural, es el gaucho Gil, ¿sí? Hace falta presentación, no creo, ¿sí? El gauchito Gil, al cual, bueno, lo tenemos muy presente por esta zona, ¿no? El gauchito Gil, figura religiosa, inclusive para muchos, objeto de devoto popular en la Argentina. Su fundamento histórico está en la persona del gaucho Antonio Marmeto Gil Núñez, de quien se sabe poco con certeza, no está comprendido dentro de la liturgia católica. Nació en Pay Ubre, cerca de Mercedes, en la provincia de Corrientes, alrededor de 1840, y fue asesinado el 8 de enero de 1878 a unos 8 kilómetros de Mercedes. Con leves diferencias, hay más de una versión sobre su vida, y eso sí, hay muchas versiones sobre su vida.
Desde Tacuara,
puesto número 4, entonces, el gauchito Gil.
Todas coloradas que, agradeciéndole a Dios, se destillen en el viento bajo la lluvia y el sol. Cruces de fierro forjado también le suelen llevar, y hay promesas que se pagan con un baile en el lugar. Por eso algunos domingos de cordión y en baracá resucita la bailanta, y es ese un milagro más.
Puesto número 3, Juan Moreira, gaucho argentino y un personaje histórico que ha sobrevivido en el folclore popular de su país, adquiriendo su vida ribetes casi legendarios. Nació en el partido bonaerense de San José de Flores y vivió desde niño en La Matanza. Su fecha de nacimiento es desconocida. Moreira tenía solo un caballo bayo y un pequeño perro llamado Cacique, un poncho, un enorme facón que le fuera obsequiado por Adolfo Ancina. Y dos tabucos, siempre dormía a cielo abierto con su perro, que le servía de guardián y jamás desensillaba por si tenía que escapar. Recorrió las ciudades de Navarro, General Las Heras, Lobos, y pasó un tiempo en las tolderías del cacique Coliqueo. A su regreso continuó su vida entrante, enfrentándose en numerosas partidas policiales y trabándose en combates desiguales, de los que siempre salió airoso. A esa altura, se dice, se había enviciado en la práctica de matar, por lo que hay quienes dicen que fue uno de los primeros asesinos seriales del país. Las malas lenguas afirman que se tornó pendenciero, provocador e incluso ladrón, aunque no hay pruebas fehacientes al respecto de tales acusaciones. Musicalización de Leonardo Fabio, de la película de Juan Moreira. Eso escuchamos.
Ahí comenzó la leyenda más grande de Isidro.
Y la gente que andaba, conocían muy mucho y sabían guarecerse en los montes.
No, porque Isidro camina para atrás, entonces que ellos creen que va para adelante, pero en realidad se iba para atrás.
No, eso era mentira. Yo le conocía la pisada porque Isidro caminaba con los pies medio para adentro.
Los pasos no es cuando uno queda normal, los pasos. Tiene razón. Ya me habían dicho que ellos a veces, los esteros por ahí, cuando pueden dejar rastros, que caminan para atrás.
Hacían práctica, eran tiradores impresionantes, mataban a 300 metros. Empezó la creatividad popular a tejer algo muy grande alrededor de ellos.
Y en el puesto 2 tenemos a Isidro Velázquez, ¿sí? Cuando Isidro se cansó de la persecución injusta y comprendió que no tendría más una vida tranquila, se escapó hacia el monte que tanto conoció. Se despidió de sus hijos, de su mujer y de sus amigos, y enfrentó a la policía y a quienes representaban el poder económico. Sin embargo, antes intentó restablecerse haciendo una vida normal en el Paraguay, pero la policía chaqueña se había ensañado con ese correntino. Quería darle un escarmiento ejemplar para los otros trabajadores golondrina. En su vida delictiva, Isidro Velázquez fue autor de 5 muertes que cometió en enfrentamientos. Nunca mató a sangre fría, ni fue un provocador de hechos sangrientos, como apareció en la historia oficial. Se burló de varios operativos policiales, de 800 efectivos con armamentos de guerra y logística. Logró que la tropa policial le tuviera miedo y se ganó el apodo de El Vengador, porque intervino en varios despojos a favor de los despojados. Pagó con creces los servicios que recibía en los rancheríos y nunca cometió delitos que lesionasen a los que consideraban los suyos. Tuvo protección de los aborígenes. Y María Ninón Duarte, su concubina en Paraguay, asegura que cayó porque confió en la gente de la ciudad, refiriéndose a la maestra Leonor Chuchi Marianovich de Cejas y al cartero Ruperto Lula Aguilar, quienes bajo la presión policial lo entregaron en una emboscada policial del cruce Pampa Bandera.
Pecho bravo, sin una vela encendida.
el puesto número uno el bandolerismo en Andalucía, ¿sí? Hay muchos otros casos de bandolerismo, pero bueno, tomamos algunos, nada más, por una cuestión de tiempo también. La práctica del bandolerismo en Andalucía se remonta prácticamente hasta la antigüedad, y ello es debido a la orografía andaluza, como a distintos condicionantes socioeconómicos que se dieron a lo largo del siglo. En la provincia de Cádiz se encuentra el peón de Algarín, a cuya sombra se halla el gastor, salteador de caminos, ladrón rural, precisamente por la serranía de Ronda. Y de Cádiz anduvo fugitivo Omar Ben Habsum en el siglo IX, remoto precedente del bandolerismo del siglo XVIII y XIX en la zona. En fin, el bandolerismo andaluz se dio a fines del siglo XIX con las medidas adoptadas por el gobernador civil de Córdoba, Julián Sugasti Sáenz, a partir del 70. Y en los primeros años del siglo XX, en parte debido a la aparición del telégrafo y el ferrocarril, y a la presión que sobre ellos ejerció la Guardia Civil, mediante una demasiada amplia interpretación de la ley de fugas.
Y luego fui peón minero, cerró la mina y al poco tiempo me hice bandido ahí. Me fui del pueblo, amigo mío. Por todas partes busqué trabajo. Y renegando del mundo entero, me hice bandido ahí. Como los lobos, amigo mío. Robo comida y hasta he matado. La mala vida, aunque no quieras, te hace bandido, ay. No tengo casa, amigo mío. Mis compañeros andan huidos. Cerró la mina y en vez de obreros somos bandidos, ay.
Escuchar nuestros podcast por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
En su pueblo no podía salir sin que la gente se volviera para mirarlo o levantara asustada su mirada sin disimulo hacia sus ojos tristes. Era el monstruo que una naturaleza bromista había construido. Elegía preferentemente la siesta, cuando todos dormían, para salir a caminar. No podía evitar, sin embargo, vender diarios, colocar plantines de césped, pintar paredes, picar ladrillos, lavar autos y exponerse a los ojos curiosos y malsanos de muchos durante las mañanas. Al principio saludaba con cierta cortesía, que fue perdiendo. Sentía las miradas en la cara, en las piernas, en la espalda, como un mosquito enardecido. Empezó a odiarlos. Odiaba su falta de buenos modales, su modo de no ocultar el asombro, de no esconder una sonrisa o una risa ligera. Hubiera querido tener la altura de ellos, tal vez la de sus hermanos, que eran altos, pero no monstruosos. Empezó a encorvarse, como todo grandote acomplejado. Empezó a inclinarse como un sauce llorón. Y él era un llorón. Lloraba a escondidas, las jugarretas de un mecanismo que lo hacía crecer sin que se diera cuenta. Imaginaba muchas veces que crecía de noche, sobre todo de noche y acostado. Al despertar, contemplaba allá, al final de la cama, sus pies y los veía más grandes que antes de acostarse. y al pararse frente al botiquín del baño, sabía cuánto había crecido porque el espejo había bajado un poco. Todo se achicaba a su alrededor, y él seguía creciendo. Mientras el mundo se achica, de Orlando Van Breda, la obra que estuvimos compartiendo hoy, basada, una biografía novelada basada en la vida de Jorge González. Y así nos tenemos que ir, nos vamos a despedir. Estuvimos compartiendo hoy los ejes del programa, que fueron figuras sinfónicas con Cortázar, también estuvimos con el top 10 de bandidos rurales, y con esta obra que nos deja mucho, que nos toca mucho por ser formoseños, coloradenses, porque se trata de un vecino nuestro, ¿sí? En lo particular, el kiosco que hace mención, por ejemplo, está en mi actual biblioteca, sí, así como escucharon. ¿Por qué? Porque donde tenía el negocio el padre del gigante González es en la casa de mi madre, y bueno, yo tengo mi biblioteca ahí en la casa de mi madre, donde están todos mis libros, y el lugar que usaba de negocio era es mi actual biblioteca, donde yo tengo todos mis libros, inclusive donde va a ir a parar este que tengo acá en mi mano, esta obra, así de cercana. Y así, a mí me enseñó muchísimo. Por ejemplo, siempre lo teníamos muy cerca a Jorge González, ¿no? Presente, siempre, en lo personal, hablo por mí, yo lo tuve muy cerca. Pero con esta obra de Orlando descubrí cosas, por ejemplo, que es que tienen que ver con el periodo de actividad de él. Yo fui un niño cuando estuvo en la principal actividad, si se quiere, deportiva, de verlo como de entretenimiento y deporte, ¿no? Porque también actuó en filmes y en series. Y entonces era casi un adolescente. Y a partir del 95, bueno, vino a quedarse del Colorado. Y hay un montón de datos que realmente hacen, así como la historia también de Schaller y Galván, que nos da identidad. Esa identidad que estamos lejísimos de construir, pero que libros como este, o el de Schaller y Galván, nos ayudan a nosotros mismos ser hacedores de esa historia también, ir reconstruyéndola y tener un poquito. Es importantísimo que los adolescentes conozcan, que los niños, nuestros hijos, tuve a mis dos nenes ahora en la actualidad, están conmovidos. Me pasé leyendo la novela, que es una novela que se lee ligerísimo, eso les cuento, está buenísimo lo que hizo Orlando, porque la novela se lee en un tiempito, es una novela un poco menos de 100 páginas, o 100 páginas, y se la lee rapidísimo, así que si ustedes pueden conseguirla, realmente es muy entretenida, y uno es como que hace la identidad, sí, hace la identidad, no tengo otra palabra. Hace muchas personas que escribimos muchas veces necesitamos de esto. ¿Por qué? Porque a la hora de escribir, uno tiene muchos paradigmas y muchas formas de hacerlo, ¿no? Escribe con elementos reales, actuales, y los hace ficcionales. Los hace ficción muchas veces. Y cuesta muchas veces delimitar la ficción y la realidad. Y otras tantas, muchos escritores, y bueno, ahí me pongo yo dentro de ese, tomamos cosas de la realidad y las hacemos, tomamos cosas ficcionales y las hacemos reales. ¿Sí? Es como que hacemos al revés. A lo que voy es, hay escritores como Orlando que toman elementos culturales que están preestablecidos. Llámese muchos personajes que escribió en sus microrelatos, a los cuales tenemos todos presentes, todos aquellos que hemos leído microrelatos de Orlando los tenemos. O, por ejemplo, historias como la de Gauchito Gil, o historias como la del gigante González, ¿no? Y la lleva a un punto de que juguetea con esa ficción, juguetea con la realidad. Y hay muchos que tomamos aspectos muy ficcionales, mitológicos, pero que tienen como una lectura actual de la realidad. Es como que hacemos el proceso al revés. Ficcional, realidad, y se entremezclan. Entonces, muchas veces uno cuando escribe, en lo personal, cuando yo escribo mucho con elementos de ficción, con elementos de mitos. Por ejemplo, un monstruo que sabe convertir todo en pavimento, ¿sí? Que es uno de los antihéroes que tiene una de las novelas que escribí. Pero que quizás ese poder que tiene ese monstruo quizás está inspirado en la realidad, ¿sí? Y muchas veces se necesita del proceso al revés, digamos, ¿sí? Nutrirse de elementos que son puramente reales y que pueden ser llevados a la ficción, y de la ficción hacia la realidad. Este jugueteo es como lo malo y lo bueno, pero sin ponerle malo y bueno, digamos. Es decir, es como un proceso tesis-antítesis, pero sin saber qué es lo malo y lo bueno, pero sí revaleciendo y tomando de que ambos aspectos y características son necesarias.
Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Fuera del Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13. O los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en la mano.